Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.
Hola a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. En el programa de hoy repasaremos la intensa etapa de The Ocean Race en la que el 11 Hour Racing se ha proclamado campeón y donde no han faltado las roturas. Lo haremos con nuestro voltamundista de cabecera, Aleix Alabert. La regatista y comunicadora Ana Julia Muñoz nos dará su opinión y su punto de vista muy personal del deporte de la vela, y también nos pasaremos por el Palma Boat Show, celebrado recientemente y en el que escucharemos de la mano de Elena Pipó lo que piensa Jaume Baqué, presidente de la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares, y que parece que no están demasiado contentos de cómo ha ido el certamen este año, al menos a nivel de las empresas locales. Sin más dilación, ¡comenzamos! Estamos en uno de los momentos importantes de la temporada de vela olímpica después del Sofía Higueres. A la espera del Test Event de Marsella y del Mundial en La Haya, se acaba de celebrar el Europeo de Icufoil y esta semana se disputa el de 470. Las dos clases, junto al 49er y al FX, son las que a la fecha de hoy tenemos alguna opción más o menos clara de medalla. Pilar Lamadrid llegaba a Grecia con problemas físicos, aún así la andaluza acabó sexta, un gran resultado si tenemos en cuenta en las condiciones en las que llegaba. Nacho Baltasar ganó en categoría sub-21, pero a efectos de la general acabó vigésimo segundo. Está claro que es más opción de futuro, es decir, Los Ángeles 2028, que de presente, es decir, París 2024. Estamos en pleno Europeo de 470, pero en este caso se da el resultado que se dé, pues es una clase muy fiable de cara a los próximos Juegos Olímpicos, con dos tripulaciones que deben estar arriba, como son Jordi Xammar y Nora Bruckmann, y Silvia Mas y Nico Rodríguez. Por cierto, en The Ocean Race seguimos para bingo y en la etapa entre Itajaí y Newport, dos palos rotos. El miedo de la organización y de la afición es que no llegara ningún IMOCA Génova, de aquí que los VO70 se reincorporen en Europa. Por ahora, los IMOCA siguen aguantando los 5, eso sí, a un alto precio. Este es el peligro de que la flota sea tan reducida. De cara al futuro hay que intentar que haya una flota más poderosa, más que nada para que la organización no esté con el ay en el cuerpo y rezando para que los barcos lleguen a los puertos de destino. En Sudáfrica llegaron los 5, a Itajaí 4 y a Newport 3. Ahora pongámonos en la situación, Dios no quiera, que a algún puerto no llegue a ninguno. A ver cómo vendemos la moto. Después de 3 cuartos de vuelta al mundo, ya liquidadas, por ahora podemos respirar tranquilos. El último escollo es el cruce del Atlántico por el norte desde Newport Arus, zona peligrosa en cuanto a potentes borrascas que afectan a los mares que bañan Irlanda y el norte de Gran Bretaña. Zona de alto voltaje para llegar a los países escandinavos. Habrá que estar atentos.
Hola, soy Pachi Rivero y yo también escucho a Jaume Soler en Tripulante 18. ¡Salud!
Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. Eleven Hour Racing Team ha sido el brillante vencedor de la cuarta etapa de The Ocean Race entre Itajaí y Newport. Le acompañaron en el podio el Team Malicia, segundo, y Bioderm, tercero. Abandonaron por rotura de palo Team Holcim PRB y Guyot Environnement. Pilar Lamadrid ha sido la mejor regatista española en el Campeonato de Europa de Icufoil que se ha disputado en Petras, Grecia, cerrando su participación en sexta posición, mientras que Nacho Baltasar fue el mejor español en categoría masculina en 22ª posición y primer sub-21. Blanca Alabau ha finalizado en segunda plaza en la primera prueba del circuito mundial de la PWA que ha tenido lugar en Torbole, en el lago di Garda, Italia, en categoría slalom femenino. Noticia de Luis Martín Caviedes del Real Club Náutico de Barcelona en J70 y Ocofen de Javier de la Gándara del Monterreal Club de Yates de Bayona en J80 han sido los ganadores Open del Campeonato de Galicia-Villalia celebrado en la Ría de Vigo. El Mar Natura de Luis Bugallo fue el primer barco gallego en J70. El catalán Carlos Manera se proclamó vencedor de la mini regata celebrada en Trinité-sur-Mer en Francia y donde hubo el abandono de la mitad de la flota debido a las complicadas condiciones meteorológicas. Seguimos con barcos que se preparan para la mini Transat en la Solomed, regata entre Barcelona, Sarrápita Barcelona, victoria en proto de Federico Wasman y en serie de Nicolò Gamenana. La Federación Andaluza de Vela celebró, como es habitual en su sede en el puerto de Santa María, en Cádiz, la Gala de la Vela, donde el Real Club Mediterráneo de Málaga recibió la insignia de oro por su 150 aniversario y que recogió su comodoro Rafael Yaye Díaz. Y Paco Coro, el presidente de Andaluza, quiso sorprender a su director técnico Nicolás Mariño concediéndole una segunda insignia de oro. Puedes encontrar toda la información náutica a través de nuestra web tripulante18.com y de nuestro Twitter @18tripulante.
Estás escuchando Tripulante 18.
La cuarta etapa de The Ocean Race, de 5.000 millas, con recorrido por el Océano Atlántico de sur a norte, y aparentemente una de las más tranquilas, pues ha acabado siendo todo lo contrario. La flota volvía a cruzar el Ecuador para ir desde Itajaí, en Brasil, hasta Newport, en Estados Unidos. Pues bien, finalmente ha acabado siendo por ahora la más intensa, incluso me atrevería a decir que la etapa reina, con dos roturas de palo, calmas, temporales y un match race final que ha marcado pues el devenir de la etapa. Al final, victoria del 11 Hour Racing, segundo Team Malicia y tercero Vietren. Abandonaron Guyot y Holcim PRB. Para hablar de todo ello, como siempre, tenemos con nosotros, y como es habitual, a nuestro especialista en vela oceánica, el voltamundista Aleix Alaberta, al que le damos la bienvenida de nuevo a Tripulante 18. Hola, Aleix.
Hola, Jaume, ¿qué tal estás?
Muy bien, bueno, primero de todo, quiero felicitarte porque en el programa en el que hablamos de lo que podría pasar en esta etapa, tú apostaste por el 11 Hour Racing para la victoria y se ha cumplido tu pronóstico. No sé si eres aficionado a las apuestas, porque esta te lo hubieras llegado de calle.
No, la verdad es que no suelo jugar mucho y he tenido mucha suerte, ¿no? Porque el 11 Hour para mí tenía algún punto que lo hacía favorito, pero bueno, ya también creo que comenté que creo que estaría muy reñido con el PRB, que yo es el realmente el que veo más fuerte de esta vuelta al mundo. Lo que pasa que, como comentabas antes, pues ha tenido la desgracia de romper el palo y ha tenido que retirarse de esta etapa, dejando ya, cuando iba en primera posición además, muy cerquita con el 11 Hour. Y al final, pues bueno, pues ha sido un mano a mano entre el 11 Hour y el Malicia, y que ha acabado ganando el 11 Hour, pero también se lo ha puesto muy difícil el Malicia.
Sí, bueno, y eso que el 11 Hour, junto a Biotherm y Guyot, bueno, este último que comentábamos, pues sin duda está agafado, ya lo hablaremos. Aún no habían ganado ninguna etapa, recordemos que las dos primeras fueron para el Holcim PRB, incluida la intermedia de la Reina, y la tercera para Team Malicia.
Sí, la verdad es que desde el principio yo pensaba que sería el equipo favorito, que ganaría alguna etapa antes y le ha costado, pero bueno, al final ha hecho esta meritoria primera plaza en la etapa cuarta, y si vemos la clasificación general con el abandono del PRB, pues la verdad es que los tres de cabeza están muy muy cerca de puntos. Creo que el PRB tiene 19 en primera posición y segundo va el 11 Hour con 18 y empatado a puntos con el Malicia, que también con 18 puntos. A la mitad de la regata quedan otras tres, me parece, ¿no? Otras tres etapas o cuatro.
Sí, tres o cuatro en Europa, más ahora el cruce del Atlántico. Sí.
Sí, pues está todo muy, muy apretado, un solo punto entre los tres primeros y veremos cómo sigue la regata.
Sí, bueno, todos los equipos han hecho cambios. Bueno, el Guyot es el único que no había hecho cambios, pero todos pues van cambiando gente. En este caso, en el barco americano, pues se incorporó, como comentamos, a Damien Foxal, con mucha experiencia pues en navegación en el Atlántico, ¿no? Los regatistas irlandeses, franceses, tienen mucha experiencia en estas aguas, ¿no?
Sí, Damien Foxal es un gran navegante. Y bueno, el 11 Hour pues ha podido contar con él,
Y bueno, lo que hacen todos los equipos en realidad es intentar sustituir a la tripulación, o bien porque la gente va quedando un poco más cansada, o bien porque tienen otros compromisos, o por diferentes motivos, pero bueno, siempre intentar tener la tripulación lo más competitiva posible. Y la verdad es que, bueno, no sé si este realmente ha sido el motivo por el cual estén delante. Yo diría que no es solo ese el motivo, pero bueno, seguro que Damián ha hecho un gran trabajo y ha ayudado para que esto sea así.
Bueno, si te parece, empecemos un poco por el principio. El Biotherm fue el que mejor salió de Itajaí, lideró la flota los primeros días. Recordemos que el Biotherm es un barco que está muy preparado pues para esta de Ocean Race, ¿no? Aunque la flota estuvo siempre muy, muy agrupada, sorteando primero muchas zonas de exclusión en la costa de Sudamérica, ¿no?
Sí, la costa brasileña tiene una zona adelante con muchas plataformas petrolíferas y son zonas de exclusión en la cual los barcos no pueden navegar. Y una vez salieron de Itajaí, se fueron un poco. ¿Te acuerdas? Yo creo que lo comentamos también, ¿no? Que la táctica era irse un poco mar adentro y después tomar la opción de o ir pegado a la costa haciendo bordos y subiendo por la costa con más tráfico y un poco más complicada, o ir para afuera e intentar ver si había fuera más presión. Y al final los equipos pues optaron por ir por tierra, y bueno, allí fue donde el PRB, el Holcim, rompió el mástil.
Sí, bueno, a eso me quería referir. El PRB, el Holcim PRB, favorito por los números que ha estado dando pues hasta ahora, ¿no? Rompía, y la suerte que tenía es que era bastante cerca de tierra, a la altura de Río de Janeiro más o menos. Y bueno, pudieron volver bastante rápido para recuperar el barco y llevarlo rápidamente en mercante hacia Newport para instalar un nuevo palo y todo esto, ¿no?
Sí, dentro de la gravedad pues han tenido la suerte de estar cerca de una ciudad importante con un puerto comercial, y ahora ya el equipo de tierra toma las riendas del barco para llevarlo a Newport e instalar un palo nuevo. Lo bueno que tiene la clase Mocha es que el palo es un palo One Design, es el mismo para todos. Entonces podrán adaptar otro palo que les ceda a otro equipo o que tenga de spare en Lorimar, en la fábrica. Y seguramente lo podrán adaptar bastante rápido para poder hacer la regata. Recordamos que no solo se ha roto el palo y se ha perdido el palo, también las velas que llevaban puestas, o sea, la mayor, y en ese momento se van un J2. Pues esto, o si no se ha perdido, se ha dañado, los obenques, la jarcia lateral, etcétera, todo esto también habrá que sustituirlo, pero bueno, tendrán días y seguramente pues podrán hacerlo y estarán en la línea de salida de la próxima etapa.
Sí, por lo que vi también por las imágenes de vídeo que nos llegaron, pues también tenía una vía de agua, ¿no? Bueno, me imagino también producto de un poco de lo mismo, porque estaban achicando agua. No sé si fue en la base del palo, que a lo mejor también sufrió un poco el casco.
No te lo puedo decir porque no he visto este vídeo y no sé exactamente si tuvieron alguna vía de agua. A veces pasa, ¿no? Que al romper el palo, pues el palo impacta contra la cubierta o en alguna zona de un costado y se puede hacer una vía de agua. De hecho, una de las primeras cosas que tienes que hacer cuando rompes el mástil es intentar liberarlo lo antes posible, para que con el mar y el balanceo del barco no se vaya dando golpes, o proteger el costado para que no pueda hacer una vía de agua, y la simple rotura del mástil luego te crea un problema todavía más grave.
Sí, porque la flota, mientras tanto, navegaba muy compacta, con muy poca diferencia de millas entre ellos. El Biotherm acabó perdiendo el liderato. Y bueno, aquí fue el turno del Eleven Hour y el Malicia, que bueno, hasta el final se han estado intercambiando liderato hasta en 12 ocasiones en estas pocas, poco más de 2 semanas, ¿no? Es decir, que, bueno, mucho mucho cambio de liderato entre los dos. Una vez el perdió el Biotherm y el PRB pues quedó fuera.
Sí, la verdad es que es normal, ¿eh? También que hayan habido estos cambios de liderato, porque recordemos que han tenido que atravesar otra vez los doldrums, las calmas ecuatoriales. Allí, si estás muy cerca uno de otro, es muy fácil que el que coge presión adelante, luego el tracking te da como primero, luego tú pierdes la presión, el siguiente te coge presión, se pone que en cabeza y así vas haciendo todo el rato a uno, a otro, y hasta que no han entrado a los alisios del norte, pues no han podido tener unas posiciones más estables, ¿no? Desde el tracking. Luego también es verdad que pasando el anticiclón tuvieron otra vez esa zona de transición de poco viento y estuvieron ahí otra vez pues haciendo el acordeón y bueno, así hasta la llegada casi.
Tanto la bajada como la subida las han pasado bastante rápidos, ¿no? Por la zona ecuatorial.
Sí, la verdad es que es más normal pasarlo más rápido subiendo que bajando, porque subiendo ya vas por la zona más de la costa americana y la amplitud de los doldrums es más estrecha y también por la si sueles hacerlo más tarde climatológicamente hablando, suele ser un poco más rápido la subida que la bajada.
Sí, bueno, luego hubo varios días de transición sin grandes cambios, con vientos que tampoco eran muy, muy duros. Bueno, hasta que en los últimos 5 días prácticamente, pues entraron un par de temporales pues bastante duros y aquí el gran damnificado fue el Guyot, que perdía el palo. Como decía, pues esta gente, los pobres, están gafados porque abandonó nada más salir de Ciudad del Cabo y ha tenido que abandonar pues a pocos días de llegar a Newport.
Sí, para ellos es un golpe terrible, ¿no? Durísimo, porque ya tenerse que retirar de la etapa reina y tener que trabajar duro para que el barco estuviera listo para esta etapa y que luego pues no puedas acabarla ya muy cerquita porque rompes el palo, es la verdad es que es moralmente un golpe muy duro y complicado. Ahora veremos si ellos son capaces de volver a reparar como el PRB Holcim o no. Porque al hacerlo tan tarde o tan cerca de Itajaí, tendrán menos días, faltará que encuentren un mástil de respeto, que lo puedan mandar hasta allí, que lo puedan montar, y no solo el mástil, ¿no? Lo comentábamos antes, las velas, la jarcia, lo que hayan podido romper de material, y les va a costar, veremos si el equipo es capaz de hacerlo con tan poco tiempo y pueden así continuar con la etapa 5 o tendrán que mandar el barco para Europa con un mercante e intentarse juntar en la etapa 6. A ver, veremos qué son capaces de hacer.
Sí, porque bueno, cuando antes lo habíamos comentado, esto ha hecho que la clasificación se haya apretado tanto que toda la ventaja que tenía el Hocin PRB, pues prácticamente se ha esfumado. Mira, para que los oyentes se hagan una idea, el PRB Hocin, a pesar de sumar aquí 0 puntos, sigue primero, pero solo con 1 punto de ventaja sobre el Eleven Hour, Malicia y 5 del Bioderm. Que bueno, que visto lo visto, yo tampoco descartaría el Bioderm porque aquí se pueden restar puntos con cualquier abandono y el que sí que ya lo tiene prácticamente imposible es el Guyot, que solo ha sumado 2 puntos en 4 etapas.
Sí, el Guyot está claro que para el podio yo diría que ya lo tiene imposible. No sé exactamente los puntos que quedan en juego, pero para que él pudiera recuperar todos esos puntos tendría que ser un desastre para los demás, ¿no? El Bioderm 5 puntos no es tanta diferencia. La verdad es que si hace una buena regata, que la puede hacer, yo no descarto que todavía haga una buena regata, incluso que gane una prueba. Y alguno de sus rivales directos, pues en esa etapa tiene un problema y no la puede acabar, pues son 5 puntos ya. O sea, al final, si te tienes que retirar por lo que sea, y el que gana te saca 5 puntos. Y entre el primero y el cuarto, ahora hay 5 puntos. O sea que todo está muy, muy apretado y todavía queda mucha regata.
Sí, lo que parecía un paseo triunfal del PRB, pues no ha sido tanto y se ha visto que en un momento se te puede cambiar todo y lo que decíamos, una etapa transoceánica que queda todavía, más toda la parte de las mini etapas europeas, ¿no? Que también pues pueden pasar mil cosas, pues veremos qué pasa, ¿no? La próxima etapa recordemos que sale el 21 de mayo, es decir, que hay muy poco tiempo de descanso en esta ocasión. El Hocin PRB pues ya está en Newport, pues ya reparando el palo, poniendo palo nuevo. El Guyot a ver si llega a tiempo para la salida desde Newport, que hacia Arus, es decir, que ya se hará el retorno a Europa. Y bueno, si te parece, hablamos dentro de unos días para analizar pues la etapa, ya en la salida o ya casi la llegada, porque Es una etapa, pues, aunque es cruce el Atlántico, pues es bastante corta, es decir, con respecto a lo que han vivido hasta ahora. Y bueno, a ver qué pasa.
Pues sí, estamos aquí expectantes de lo que pase a partir del día 21 y nos volvemos a ver y hablar dentro de unos días. Venga, un abrazo.
La opinión en Tripulante 18.
Ana Julia Muñoz, regatista, comunicadora y presentadora de Radio Cádiz Cadena Ser, nos da su opinión más intimista de la vela y de cómo llegó a ella y cómo la ha disfrutado y sigue disfrutando.
Hace poco me topé con una frase que atribuían a un político local, no importa de qué ciudad, de qué cargo o de qué partido. No por tópica o por manida ha dejado de tenerme pensando en ella. Hoy la comparto en voz alta, la frase y la reflexión. La vela es un deporte de ricos. Algo tuvo que chocarle a mi yo de unos 6 tiernos años, que después de un buen paseo cargando una mochila a cuestas, llegaba a un modesto club náutico municipal y tras calzarse el atuendo del momento, un chándal y un chubasquero que hacían las veces del mejor equipo en los años previos a la llegada de Decathlon o similar, echaba el día con sus amigos venciendo el miedo a una bahía y a un viento a veces amable y a veces aterrador para alguien de tamaño y arrojo tan discretos. En estas hazañas me acompañaba mi madre, soltera por cierto en aquel entonces, y trabajadora, muy trabajadora, de clase humilde que diríamos. No obstante, fue la primera mujer junto a una amiga en hacer windsurfing en aguas de La Caleta, en Cádiz, con mucha más actitud que recursos, pero con más valor en sus travesías por ese mismo motivo. Como regatista hija de la clase obrera, aprendí que, ciertamente, la vela no es un deporte como aquellos con la facilidad de practicarse en cualquier momento y en cualquier sitio. Y aprendí, precisamente, por qué tenía yo la suerte y la responsabilidad de aprovechar absolutamente todas las posibilidades de avanzar en mi camino. Algo así como, vale, no se puede practicar en el patio del colegio y tampoco basta con un balón o una zapatilla, pero precisamente por su complejidad, ofrece a quien lo practica un abanico inmenso de valores, capacidades y experiencias que no se adquieren en ninguna otra disciplina. En mi caso y en el del resto de mi equipo, el trabajo constante, el esfuerzo y el sacrificio se tradujeron en victorias en campeonatos y copas de Andalucía, España y en algún que otro europeo. Y así, siendo jóvenes de menos de 15 años, entendimos que nuestra trayectoria solo era posible gracias al apoyo del gobierno local de aquellos años, que tuvo a bien dar soporte a sus deportistas en su andadura a través de la vela de competición. ¿Que cómo estoy tan segura de esto? Pues porque tan pronto faltó ese apoyo, la mayoría tuvimos que renunciar a competir para acabar reciclando nuestro camino deportivo y convertirnos en instructores, técnicos o la opción más temida y dura, sencillamente desistir. No se puede cuidar algo que no se aprecia y no se puede apreciar algo que no se conoce. ¿Y cuál es el resultado de abrir la vela a un país a través, entre otras cosas, de su mediatización? Pues por poner un ejemplo, el rotundísimo éxito de SailGP en España. Visibilizar y sensibilizar. La democratización de un deporte es solo y exclusivamente positiva. Crear cultura náutica a través del fácil acceso a la vela en un país rodeado de agua y viento es, a todas vistas, favorable. Centrar esfuerzos y apoyo en la escuela base, en esa cantera que un día podría llegar a representarnos en unos Juegos Olímpicos, es construir con vistas a presente y a futuro. España es, históricamente, un país de navegantes y ahora también lo son niños y niñas dispuestos a conquistar no el mundo, sino sus mares y sus podiums. Por eso es tan importante que nos grabemos a fuego que la vela será un deporte elitista en la medida en que los organismos, asociaciones y ayuntamientos así lo permitan o fomenten, ya que cuanto más de la mano vayan con sus centros deportivos, más abierta, inclusiva y extendida será esta disciplina. El resultado de lo que pueda llegar a ser nuestro deporte el día de mañana depende en gran medida del enfoque que le demos hoy. Firmado, una ex regatista de clase trabajadora. Muy trabajadora.
Estás escuchando Tripulante 18.
Los salones náuticos en general, al menos los que se celebran en España, siempre dan datos y cuentan con la mejor edición según ellos. Dan los números que a ellos les interesa dar, pero a veces es bueno también saber lo que piensan los que participan en ellos. la directora de Gaceta Náutica, Elena Baibú, ha hablado con Jaume Baquer, presidente de la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares.
Bueno, el único balance que podemos hacer ahora mismo, pienso que sería el valorar la cantidad de gente que ha estado visitando el salón. En este aspecto creo que únicamente la organización será la que tiene los números concretos. Lo que percibimos los expositores es que en esta edición hemos tenido bastante menos afluencia de público visitando el salón. Dentro de esta merma de visitantes también hemos notado de una forma bastante acentuada pues el nivel de interés de los visitantes por el producto expuesto. Hemos entregado menos catálogos, hemos enseñado menos barcos. En general veo que es una edición que tenemos que pasar página cuanto antes y ya pensar en la próxima.
¿Y crees que en eso ha tenido que ver que se siga limitando a 4 días y no se haya aprovechado este año el día festivo de 1 de mayo?
Evidentemente esto ha influido porque aquí estamos para atender visitantes y si al visitante le limitamos 2 días de posible asistencia, pues estamos reduciendo el impacto que tiene el salón dentro de los hipotéticos interesados de embarcación. Hay que decir que nos extraña a los expositores que siendo día 1 festivo y estando ahí no se haya avisado. Nos consta que la mayoría de expositores apostaban por alargar el salón, pero en esta edición la organización no ha escuchado una vez más al sector para hacer un salón a medida del sector, que somos los que mantenemos este salón. No hay que olvidarlo, que el esfuerzo lo hace el expositor y gracias a ellos tenemos esta oferta tan completa y variada de producto, y si la organización no cuenta con sus clientes y que están representados por varias asociaciones, entiendo que de cara a futuro puede cambiar mucho la tendencia de este salón.
O sea que una vez más consideráis que los empresarios, o sea los expositores y el sector empresarial de aquí tendría que estar sentado en la mesa de donde se organiza el Salón Náutico de Palma.
Bueno, como mínimo que hubiera reuniones entre la organización y el sector. Y estoy en este caso representando a ENIP y hablo por nuestra situación, pero hay más interlocutores del sector que también participan de este salón. Entiendo que la organización tiene que abrir y no ser tan hermética con el sector y escuchar y participar para hacer un salón de calidad y sobre todo que los expositores reciban lo que están esperando de un salón que pretendemos elevar al número 1 a nivel internacional.
Porque ¿en qué otros aspectos os gustaría que os escucharan, aparte de, por ejemplo, que hemos comentado lo del día festivo? ¿Qué otros aspectos tendrían que tener más en cuenta la organización del salón?
Bueno, entendemos que esta feria tiene un formato bastante estandarizado. Las tendencias de mercado, hay apuestas de cambios de tendencia hacia otros productos de este salón. Tendríamos ya que estar pensando qué queremos tener el salón de mañana, porque la tendencia de la industria náutica está cambiando y aquí no tenemos las instalaciones adecuadas ni preparadas para la oferta que viene en 2 días. Por ejemplo, el barco de propulsión híbrida eléctrica está en fase de desarrollo. Dentro de 2 días tendremos embarcaciones de mayor eslora que van a estar expuestas, pero estas embarcaciones no tienen un espacio privilegiado previsto. De momento sabemos que no es una necesidad, pero hay que preparar el salón que viene porque estos barcos están ahí. Hay que dotar al salón de instalaciones adecuadas para este tipo de embarcaciones. La demanda del visitante cada vez es más ecológica y busca menos emisiones a la atmósfera. Entonces, este es solamente un punto de los muchos que tenemos que poner sobre la mesa. La calidad de las instalaciones, nuestra asociación está en unas carpas que llevan sin renovar desde el siglo pasado. Esto transmite una imagen de la organización que no es la que queremos transmitir. Queremos que el Salón de Palma esté a la altura del mejor, entonces hay que invertir y hay que desarrollar un salón de calidad, porque el turismo que viene a la isla, la calidad de los visitantes locales lo merece. Pagan una entrada y están esperando ver un partido de primera, no están esperando asistir a un partido de 2 equipos de regional. Entonces hay que trabajarlo y no solamente vivir de la tendencia de estos años pasados, sino hacer proyectos de futuro y ser capaces de hacer el mejor salón del arco mediterráneo.
Los deportes náuticos en Tripulante 18.
Y hasta aquí la edición 135 de Tripulante 18, la radio de la náutica. Hemos tenido un programa muy diverso. Hemos hablado de Ocean Race con Aleix Alabert. Ana Julia Muñoz nos ha hecho una excelente columna de opinión de cómo ve ella la vela. Y hemos cerrado el programa con Jaume Baquer, presidente de la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares, y de cómo ha vivido el sector local el Palma Boat Show. Esperando que os haya gustado, nosotros nos vamos. Hasta pronto, navegantes.
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.